Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 27 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, que sabemos que son muchos a lo largo y ancho del territorio nacional. Nuestro equipo en la tarde de hoy, nuestro técnico, un gusto, Otón Madariaga, y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. En la agenda cargada, vamos a hablar con varios activistas sobre la situación del COVID-19. Tendremos actualización sobre la situación de Félix Navarro, de Leilandis Puentes Vargas. También hablaremos con la activista Iliana Hernández y otros invitados especiales. Como todos los lunes, reporte con Jordan Marrero Huerta del sistema penitenciario, actualización sobre la situación de Virgilio Mantilla Arango y demás. En cuanto al panorama informativo nacional, complicado sigue el panorama del COVID en Cuba, que registró hasta el domingo a las 12 de la noche 6.632 nuevos casos de COVID-19 y 52 fallecimientos. Según los datos oficiales, pues Pinar del Río continúa siendo el epicentro de la pandemia con 1.574 nuevos casos, seguida de Camagüey por 805 y Santa Espíritu, que sigue siendo un territorio bien complicado con 787. Precisamente ahí en breve hablaremos con un activista. En cuanto a otras noticias que hacen titulares hasta ahora la tarde, la comida y la crisis sanitaria, principales preocupaciones de los cubanos, reporta el cuarto informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, que se hizo público este lunes. Tras tres más abandonan y ya suman seis los peloteros cubanos que deciden quedarse en México, que participarían en el Campeonato Mundial Juvenil Sub-23. Lázaro Yuri Valle Roca cumple ya este domingo, cumplió 100 días en prisión, denunció a su esposa desde la capital cubana, era Lidy Frometa. Y finalmente, en otro orden de información, detenido y amenazado ayer domingo Juan Antonio Madrazo Luna por el tema de la marcha del 20 de noviembre. Y Amnistía Internacional y Human Rights Watch deploran el exilio obligatorio del artista independiente Hamlex Labastida. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Iniciamos nuestro espacio en la tarde de hoy en Los Cristales, en Jatibonico. El contacto ahí está ahora a la tarde en la provincia de Santo Espíritu con Vladimir Ríos Cruz. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, y a la audiencia del programa.
Bueno, vamos a hablar de varios temas, pero vamos a empezar por el COVID. En el reporte hasta las 12 de la noche ayer, el oficial, el que no muchos creen, pero es el que hay, no hay otro, porque ellos lo controlan todo. Santi Espíritu sigue cuesta arriba, 787 casos. ¿Cómo andan las cosas por ahí en cuanto al COVID en Jatibonico?
Igual, Tomás, pésimo. Se siguen haciendo las pruebas, siguen saliendo casos positivos, sobre todo allá en la zona de Arroyo Blanco, donde yo vivo. Eso es tremendo. Es un nivel de contagio alto y creo que esto de esta nueva modalidad de pasar la enfermedad en la casa, ese ingreso domiciliario, yo creo que eso es lo que ha propiciado el incremento, porque sale una persona y luego de la casa van todos detrás. Hay familias ahí en el pueblo que están todo el mundo juntos. Y es verdaderamente impresionante eso.
¿Sigue muriendo la gente, Vladimir?
Sí, evidentemente. Ya si cuando quiera te vamos a buscar la lista, hablar con las personas que fallecieron, las personas. Eso de que dicen que dos personas han tenido, eso es un cuento de camino. Las personas quieren colaborar, están dispuestas a colaborar, lo único que me tienen que decir es sí o no. Ya vamos a desmentir a esa gente. A uno ya mentira.
¿Cómo no? Hay otro tema de sumo interés. Ayer, pues usted reaccionó en redes sociales ante la aparición de carteles propagandísticos gubernamentales. Expresan así: no vamos a entregar la soberanía, ni la independencia, ni la nación. Me gustaría preguntarle quiénes han puesto estos carteles. Y la segunda cuestión es, Bueno, pero ¿cómo un partido va a hablar en nombre de una nación?
Acá en Jatibonico, con la carretera central, está ese cartel, un cartel en rojo con letras blancas. Mira, eso a raíz de la
convocatoria a la marcha el día 20 de noviembre.
Entonces, lo que cabe preguntarse si es legítima, si es legal, si es constitucional, es decir, que nuestra constitución aprueba por la mayoría, que es legal, no entiendo por qué ese cartel, de hecho no lo entiendo. No sé de qué soberanía hablan, ni de qué independencia, porque nosotros dependemos hasta de guantes quirúrgicos y de mascarilla para la COVID de otro país, que nos lo regalen. Ni tenemos comida, ni tenemos medicamentos, ni tenemos nada aquí, porque yo no sé qué es lo que le ha tenido el dinero. Entonces, no sé cuál es la independencia, porque nosotros somos 100% dependientes. Este gobierno no es capaz de generar riqueza, no es capaz de distribuir la riqueza equitativamente, no es capaz de generar bienestar social. No son capaces, lo han demostrado. Llevan 60 años hundiendo el pueblo en baches, pantanos, tupiciones, salideros, goteras y esa serie de cuestiones. No han hecho nada en 60 años. Entonces ahora, que estos muchachos proponen una marcha, fíjate que es por la mano de palo y la mano tranca que le dieron. No tiene nada que ver con política. Lo único que están exhibiendo es que hayan dos partidos, porque yo no estoy de acuerdo con el PSC en ningún momento. Yo llevo 45 años en contra de este gobierno. Nunca he estado de acuerdo. Entonces, ¿por qué yo tengo que pensar igual que ellos? Si yo soy cubano, ¿por qué me tengo que ir como Mohamed? ¿Por qué me tengo que ir del país por pensar diferente si este es mi país?
Bueno, no, él no tuvo que irse del país. Él básicamente fue deportado. O te quedas preso o te vas del país. Eso es deportación.
Entonces, es una violación fragante. Yo no entiendo qué es soberanía, no entiendo cuál es la independencia, no entiendo nada. Entonces, si estos muchachos quieren, ¿por qué no hacemos que sale el gobierno a ver si es verdad que sale el partido? No hay que llevarlo a elecciones, una convocatoria nada más, marca con una cruz sí o no, a ver si esto no se va por la borda, porque no hay quien viva. Hambre, miseria, necesidad, apagones, no hay medicamentos. Cuando, oye, esto es terrible.
Bueno, pero el problema es, Vladimir, que ellos no quieren soltar. Esa situación que tú estás describiendo la sufren más de 11 millones de cubanos, pero no la nomenclatura. Incluso tenemos informaciones bastante serias de que la nomenclatura incluso en Cuba no se vacunó ni con la Dala ni la Soberana. Se pusieron Pfizer norteamericana, parece.
Pfizer.
¿Qué te parece?
Mira, entonces ya basta. Basta, vamos a marchar porque es un derecho. Si yo marcho solo en Jatibonico, me importa bien poco si soy yo solo, no me importa lo que piensen los demás, pero yo he decidido decir basta, porque no se puede más. He visto morir familia completa, para que sepa. Entonces no entiendo por qué una persona viaja a Rusia y trae todos los medicamentos habidos por haber, antihistamínico, esteroide, antibiótico, trae de todo ese grupo de medicamentos a Cuba, y es una persona, es un ser humano, es un guajiro que se crió conmigo abajo el rabo de una vaca, es un guajiro que no sabe poner la boca en un tubo. Ese señor trajo medicamentos. Entonces, ¿por qué a nivel de gobierno, que son amigos de los rusos, no pueden traer medicamentos? Padre, no logro entender eso.
Ahora, finalmente, Vladimir, ha empezado ya la campaña del oficialismo para contrarrestar la convocatoria a 20J. Me has dicho que incluso está involucrado hasta el partido ahí en Santo Espíritu.
Definitivamente, ya eso, ya están convocando las reuniones a nivel del núcleo del partido aquí, porque eso no sé lo que van a hacer. Ellos están buscando la vuelta porque es legítima y es constitucional. No sé lo que van a hacer, pero sí van a hacer algo, definitivamente. Definitivamente sí van a hacer algo, porque ya los carteles, esos carteles no son hechos con una brocha en la pared, son carteles hechos con tinta en una impresora, son carteles que tienen una calidad de cartulina y una cantidad de recursos. Eso no lo hizo una impresora en una oficina, eso lo hizo una impresora profesional.
¿Y es primera vez que tú ves en estos días ese cartel?
Eso fue por la madrugada,
O sea, que esto es parte de la campaña para contrarrestar lo que la sociedad civil cubana está pidiendo.
Sí. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que yo pienso que van a hacer? Que van a coger a 4 o 5 que tienen dependencia económica de ellos, que si no van, se buscan tremendo problema en el centro de trabajo y los van a echar a perder. Es lo único que yo veo. O que van a pasar por una esquina una gente gritando a esta gente al lado que es gusano y la otra cosa y provocar. Estoy convencido de eso, que lo van a provocar para provocar.
Bueno, bueno, precisamente por eso los organizadores de la marcha han dicho que no se dejen provocar y que todo tiene que ser civilista y dentro de lo que está permitido para que no lo logre el oficialismo oficial. ¿Tú sabes cómo funcionan las cosas en Cuba?
Evidentemente, le van a provocar. No, el que va a provocar la reyerta, ese no lo van a trancar. Al que le van a entrar a trancas es al que está marchando.
Exacto.
Al que va a provocar, que va orientado por el partido, ese tipo no lo van a meter preso.
Gracias, entonces, gracias, pues, Vladimir. Se nos acaba el tiempo. Vladimir Ríos Cruz, desde Los Cristales, Atibonico. Vámonos a Colón, el municipio de Matanza, para tener información sobre los detenidos del 11J que todavía permanecen ahí en la prisión de Awiq y ver si sabemos algo de Félix Navarro en la prisión Combinado Sur. El contacto lo tenemos con la activista, la dama de blanco, Tania Echeverría. Tania, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué se sabe de Leilandi? Sé que pudiste, intentaste hablar con él hoy, pero casi imposible por las comunicaciones. Cuéntanos.
Exactamente, fue imposible hablar con él porque los teléfonos allí están en pésimas condiciones. Mira, a los reclusos les dan cinco minutos una vez en semana y los teléfonos no sirven, están en pésimas condiciones. Tú no oyes nada de lo que ellos están hablando y solo es una vez en semana 5 minutos. Es la posibilidad de que puedo hablar con mi esposo de que está en Awiq y no pude entender nada de lo que él decía.
Él, el pobre, incluso me dijiste que intentó llamar nuevamente de otro teléfono y fue la misma situación.
Y la misma historia, intentó llamar de otro teléfono y tampoco sirve. Allí tienen teléfonos puestos de esos 400 minutos, pero esos teléfonos no sirven. Ningún teléfono allí en Awiq sirve. Se oyen malísimamente mal y parece esta mentira que los familiares pudiendo hablar con los reclusos una sola vez en semana, 5 minutos, no puedes oír tan siquiera lo que ellos te dicen.
Esto es increíble, Tania. Esto es otra manera de reprimir a la familia. Porque usted lleva una semana esperando por esa comunicación y no entiende nada. Ahora tiene que esperar una semana más.
Una semana más para ver si yo puedo hablar con él y es lo mismo. No se entiende porque me explica esto el teléfono. A breve, entrecortada así, de que los teléfonos allí no sirven.
Tania,
¿y los familiares?
Dígame. ¿Sabe algo de Félix?
Bueno, mira, estuve hablando con Saily. La última llamada que él tuvo con Félix fue en martes 21. Fue la última llamada de la enfermería para decirle que había pospuesto la huelga de hambre. Félix no ha llamado más, no se sabe más nada de Félix.
¿Y Francisco Rangel Manzano sí está ahí con Leilandi en Awiq?
Sí, él está ahí con Leilandi. Le pregunté a él por él, está bastante bien hoy. Ellos se ven un ratito en el patio y llevado soleador. Lo sacan al solador un rato por la mañana y ahí conversan un rato, porque están en distintos cubículos. Están en el mismo destacamento, pero en distintos cubículos. Solo se ven por la mañana, nada más en el solador.
Tania, y sobre la situación legal de ellos dos, porque fíjate, hay varios de los activistas que ya le están llegando las peticiones fiscales de hasta 10 y 12 años de condena por la cuestión de las protestas del 11J. En el caso de Leilandi, ¿hay algo nuevo judicialmente?
No hay nada nuevo. Incluso estuve hablando con la abogada hoy porque mañana yo tengo juicio. Supuestamente tengo un juicio por las cosas que me ocuparon aquí en mi casa. Tengo un juicio mañana a las 10 de la mañana. Y fui a hablar con la abogada hoy y me dijo de que los expedientes todavía no habían llegado al tribunal. ¿Qué es posible que no me realicen el juicio? Y el juicio es por las cosas que me ocuparon. Pero del caso de él, todavía no hay nada, todavía no hay petición fiscal. Los expedientes están en la fiscalía y no han mandado decir nada todavía.
Esta ocupación, ¿esto fue? ¿Qué cosas te ocuparon a ti? ¿Esto fue después del 11J?
El 13 de julio, sí, me ocuparon medio saco de arroz y 2 pomos de aceite y 2,000 pesos que tenía en el escaparate.
O sea, ellos te están, me imagino, que acusando de tenencia ilegal o comercial.
Exactamente.
¿Y qué te pueden pedir por eso?
No sé, me estuvo diciendo la abogada que puede ser una multa o de 3 meses a 1 año de privación de libertad.
¿Y mañana sería el juicio tuyo?
Mañana a las 10 de la mañana.
Bueno, pues yo mañana temprano me pongo de acuerdo contigo para tener detalles. ¿Dónde va a ser el juicio? ¿En el tribunal municipal?
En el tribunal municipal, sí.
¿Y tú tienes puesto un abogado?
Sí, cómo no.
Está bien. Mañana hablamos sobre todo esto. Yo te localizo mañana, Tania.
Está bien. Bueno, muchas gracias y Dios los bendiga.
Gracias a Tania Echeverría ahí en Colón. Desde ahí nos vamos a Pinar del Río. Siguen los apagones y la situación del COVID. Pinar del Río, hasta las 12 de la noche de ayer, en el reporte que corresponde, que se publique en el día de hoy, sigue siendo el epicentro de la pandemia. Ha reportado en esta jornada 1,574 casos de COVID. El contacto lo tenemos en los Palacios con el periodista independiente Michael Norton. Norton, gracias. Buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes. Tomás, para ti y para todos los oyentes del programa.
Bueno, ¿cómo andan las cosas por allá?
Bueno, Tomás, ¿qué te puedo decir? Esto, todo esta contienda del coronavirus y las cifras maquilladas del régimen con la cantidad de fallecidos, se suma ahora todo el tema este del dengue hemorrágico, que también está haciendo media por acá en este momento, y todo el nivel de desabastecimiento, ya no solo de alimentos, de toda la infraestructura hospitalaria, sino también de las cosas más básicas para poder paliar toda esta situación. Esto acrecentado también por los tremendos apagones, la cantidad de mosquitos que está transmitiendo, o progresivamente el dengue hemorrágico sencillamente se está convirtiendo en algo tremendamente infernal.
¿Hay dengue hemorrágico también?
Exactamente, hay varios casos ya de contagio de dengue hemorrágico, y entonces podrás imaginarte que una persona que le retiran el servicio eléctrico a las 12 de la noche, es insoportable el calor, entonces prácticamente es imposible permanecer dormido en un descanso de vida con un mosquitero o algo así. Entonces, si tan siquiera tener un ventilador funcionando, es algo que se torna insoportable.
¿Cuántas horas se está yendo diariamente la electricidad?
Mira, esta semana ha habido un incremento de apagones. Ahora mismo, hasta este minuto, hace solamente unos minutos, había un apagón que se produjo alrededor de 4 horas. Están entre las 4 o 5 horas. Es tremendo. Y entonces esto no solo sucede a una hora del día, el problema está que las personas están en incertidumbre, de que no saben en el momento, porque no hay tampoco una planificación, en el momento en que te van a revirar el servicio, y todas las personas están con el credo en la boca, como se dice coloquialmente.
Gracias, Michael Norton, los Palacios Pinar del Río. Vámonos al oriente cubano, el municipio de Vanes, Holguín. Entre apagones y COVID, la situación sigue muy complicada. El contacto lo tenemos ahí con el activista, periodista independiente y activista de la Alianza Democrática Oriental, William Tamayo. William, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, excelentísimo señor Tomás Cardoso, al equipo Cuba al Día y quien nos escuche también. Bendiciones para todos.
Bueno, ¿qué tal ha transcurrido el fin de semana?
Bueno, decirte, Tomás, que parece que aquí en Vanes, como aquí en Vanes hubieron personas, ¿ves?, que se cansaron de tantos apagones, le cayeron a pedra a muchos cajeros automáticos, incluso entre uno de esos cajeros fue el del Banco Popular de Ahorro. Lo rompieron a pedra y amanecieron muchas autovillas y muchos carteles en la calle, y desde ese día para acá no han tocado más la corriente, Tomás. No se la han llevado más. Hubieron un toque de caldero, hubieron personas que desde los balcones gritaban patria y vida. Ya basta, ya es criminal, porque Tomás, es triste ver tantas personas que están en sus hogares, Tomás, con el COVID-19, que se están muriendo en sus hogares, Tomás, que no tienen asistencia médica, no tienen medicamentos, son personas que están sobreviviendo a través de hierbas medicinales, Tomás, y es muy triste eso, Tomás, muy triste lo que está sucediendo con nuestro pueblo de Cuba, Tomás.
¿Cuántas horas se está yendo como promedio la electricidad, William?
Bueno, mira, el día 21 fue el día que más se la llevaron, que fue, duró 14 horas. Tuvimos 14 horas sin corriente. Y de ahí para allá fueron entre las 5 horas y 6 horas. Y después ya fueron reduciendo a 4 horas. Pero bueno, Tomás, ya de ahora para acá no han tocado más el fluido eléctrico.
¿Desde qué día se dejaron de haber apagones ahí?
Bueno, desde el sábado, Tomás, el fin de semana.
Bueno, vamos a ver cómo se mantiene esa situación, porque desabastecido, sin alimento y en medio del COVID, es un drama tremendo.
Exactamente, Tomás, exactamente. Mira, una de las cosas que nuestro municipio está siendo golpeado, Tomás, y es una cosa muy grave, Tomás. El municipio de Vanes es gravemente, porque mira, Tomás, ya hoy en día los hospitales siguen colapsados. Mira, Tomás, sin medicamentos. Los hospitales están sin medicamentos, están sin oxígeno. las personas se están muriendo diariamente, son 20 y 30 personas muertas y salen de ese hospital, eso es diario. Y entonces, son las cifras de contagio son 1,000 y 2,000 personas diarias. Porque, Tomás, tampoco hay test rápido para detectar rápido la enfermedad. Tampoco hay PCR, Tomás. Todavía hay personas que se encuentran aisladas y no le llega su PCR porque no hay PCR, Tomás. Y así siguen todos los días, casos, y muertes, Tomás. Y esto no hay quien lo pare. Entonces, Tomás, también te quería tocar un tema muy importante. Como ya tú conocerás y el mundo conocerá, que nosotros, los activistas de derechos humanos, siempre hemos pedido que nunca abran fronteras para que no sigan las contaminaciones. Y ya vemos, Tomás, que ya aquí en nuestro municipio, en la zona costera turística de Guadalajara, que queda a unos 35 kilómetros de la ciudad de Bani, ya van a abrir de nuevo esa institución turística. Y esto significa, Tomás, que la dictadura no está mirando la vida de los seres humanos, sino está mirando su punto económico para enriquecerse a ellos mismos. Porque el pueblo nunca ha obtenido nada de esta dictadura, Tomás. Seguimos mercados estatales sin alimentos. Sigue la gastronomía en cero. Y nada, Tomás. Entonces la pérdida de medicamentos. Y sigue las personas en sus hogares muriéndose todos. Personas que no tienen asistencia médica.
Increíble.
No son atendidos por médicos.
Increíble. Gracias, William Tamayo. Ahí vamos a cerrar, a concluir nuestra primera parte de Cuba al Día en La Habana. Tenemos el contacto con el fotógrafo, también emprendedor por cuenta propia, Pedro Luis García. Pedro Luis, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un cordial saludo para ustedes y toda la audiencia en el territorio nacional que nos escucha en estos momentos.
Bueno,
¿cómo están ustedes?
Nosotros bien, mejor que ustedes, porque tenemos entendido que hay malas noticias en cuanto al suministro de pollo, cigarros y leche en polvo. Adelante, ¿qué está pasando?
Efectivamente, Tomás, quiero reportarte a ti y a toda la audiencia que en nuestro municipio, en Plaza de la Revolución, este mes no nos van a dar pollo a la población, no viene el pollo racionado a la carnicería. La leche de dieta, la mitad se la quitaron a los que reciben la dieta médica. Y en estos momentos el cigarro, también que viene por la libreta, no ha venido en estos momentos.
Bueno, ¿y qué van?
Desesperada, como esperando los cigarros, tirados en los contenedores de la calle, como si estuvieran esperando el camión de la papa.
Ven acá, Pedro, ¿y qué van a dar por pollo? ¿Han dicho algo?
Bueno, cigarro, que es lo que no han llegado, que no han venido.
¿Y cuál es la explicación que han dicho, que por qué no van a dar el pollo?
No lo dan.
Este es el pollo normado.
Sí, correspondiente al mes. Si ustedes pueden ver en el periódico Tribuna de La Habana, todos los domingos sale la tabla todavía de los productos racionados que dan por la libreta a través de la canasta básica. Y si ven la lista de este mes, hay que verlo con una lupa. Son tres líneas nada más lo que viene. Ahora, nosotros estamos esperando racionados la jamonada y el picadillo. Pero para esta primera quincena no nos toca en Plaza de la Revolución.
Increíble, Pedro. Bueno, pues más malas noticias.
El pollo se fue volando, porque tiene pluma y pescado ya no tenemos tampoco. Antes venía pescado por la dieta y no tenemos tampoco pescado porque no tenemos mar. Se secó el malecón ya.
Increíble, Pedro Luis García. Las gracias por este reporte de última hora. No llegó el pollo, los cigarros ni la leche en polvo a mitad nada más para los residentes en el mes de septiembre en Plaza de la Revolución. Vámonos a la pausa. En breve estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Cuba al día, este lunes 27 de septiembre, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestro técnico Tomás Areaga y la producción, como de costumbre, acá a cargo de Patricia Martínez. En esta segunda parte tendremos el contacto con varios activistas sobre la situación del tema de los derechos humanos en la capital cubana y vamos en breve a iniciar precisamente ahí en La Habana del Este. Vamos a tratar de tener el contacto ya en Cojima, La Habana del Este, con la periodista independiente Ileana Hernández. Ileana, gracias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás.
Bueno, un gusto como siempre tenerte. Ileana, antes de pasar con el tema que nos ocupa y por el cual te habíamos invitado, acabamos de hablar y quería saber tu visión de lo que está, pues, si esto está ocurriendo también en Cojima. Acabamos de hablar con Pedro Luis García ahí en el municipio Plaza de la Revolución, sospechosamente correspondiente al día, a inicio de mes, que ya estamos ya 27 de septiembre, pues la crisis parece que alimentaria se agudiza. Lo que viene por la libreta, el pollo normado de este mes, el que corresponde ahora por la tarjeta, el cuartico ese que te dan, no llegó, le dijeron en Plaza de la Revolución, no llegó. Los cigarros aún están por llegar y la leche en polvo para personas con dietas, cancerosos, diabéticos, otros enfermos, dieron la mitad. ¿Sabes tú si esto también está ocurriendo ahí en Cojima?
Sí, y aquí en Cojima creo que solamente la leche que llegó la mitad fue para niños y embarazados. Ya las personas mayores, las personas adultas no van a recibir leche a partir del próximo envío.
¿Y tampoco llegó el pollo?
El pollo yo creo que este mes sí llegó. Mami, ¿el pollo llegó este mes? Ah, no, tampoco el pollo.
Tampoco llegó el pollo. Bueno, ahora te pregunto yo, ¿y qué está pasando con los pollos? Como nos decía Pedro Luis, que se fue volando, porque el mes pasado publicamos notas aquí en Martí y otros portales también, como Cibercuba, que hizo un excelente trabajo al respecto. Las compras de pollo son millonarias de Cuba a Estados Unidos, que paga efectivo, pero tú sabes que esto del bloqueo es un cuento chino, porque si hay dinero, sí, pueden comprar todo lo que quieran. ¿Hasta dónde están yendo los pollos? ¿Qué pasa?
Bueno, imagínate, yo supongo que lo estarán preparando todo para los militares, porque como está todo tan escaso, se lo están llevando todos ellos. Acuérdate que aquí hay muchos militares y a ellos lo tienen que tener contento para poder seguir masacrando al pueblo cubano, ¿no? Por ejemplo, estos tres que están allá afuera vigilándome, yo supongo que ellos se llevarán parte de esos pollos también.
Ah, porque también regresó la vigilancia para
sí.
ti.
Hoy, a ver, la vigilancia nunca se ha ido del todo, la vigilancia siempre ha estado, lo que se había ido era la presencia de ellos aquí en la cuadra, ya volvieron hoy, supongo que será porque como el día de mañana es el día de los chivatos, pues estarán ahí, no sé, pensarán que yo voy a hacer algo, no sé, la verdad, tú sabes que con esta gente no.
Ileana, tu reacción fue la razón por la cual te llamamos, tú también has estado bajo el fuego de esta gente, tu lectura... no es nada nuevo, no es nada que, vaya, que no conozcamos, ha existido desde el triunfo de la revolución, pero hay algunos jóvenes incluso que se han alarmado con esto que ha ocurrido en las últimas horas, básicamente, como le ocurrió pues a José Martí, desterrado de su patria, Hamlet La Bastida, que se le dijo, o te vas, y se le dijo a su novia, pues... si a Catherine dice, si no te vas, pues él se queda preso. Y ella aceptó a tener que irse. Es muy lamentable todo esto. ¿Cuál es tu lectura de esto, Ileana?
Bueno, al chantaje que estamos acostumbrados aquí, ¿no? O sea, aquí lo han usado con dos personas que son pareja, que posiblemente no podían verse por mucho tiempo debido a que Hanlen, si ella no acepta irse del país, con él, seguramente que a él lo hubiesen dejado en prisión todo ese tiempo que ellos hubiesen querido y a ella no le hubiesen dado nunca la salida. Esas son cosas que pasan aquí bajo esta tiranía, ¿no? O sea, ellos se creen que son los dueños no solamente del país, sino también de las personas. Y así es como actúan estas personas. A mí misma me tienen más de 3 años sin salir de Cuba porque ellos esperan que yo me siente a negociar con ellos. Y lo que yo les digo es que ellos no se sentaron a negociar conmigo mi regulación, yo no tengo que negociar con ellos que me quiten. Y este es mi país y aquí me quedaré hasta que tumbemos la dictadura.
Como no, Ileana, ¿consideras tú que esta situación, vamos a ponerlo en este contexto, esta de volver a utilizar, porque lo han hecho muchas veces, de volver a utilizar como estrategia la deportación obligada a cambio de sacarte de prisión, pudiera ser un modelo que con activistas como muchos de ustedes, periodistas independientes, lo que queda del movimiento del 27N, el movimiento San Isidro, otras organizaciones, esto es parte de la represión.
Ya ellos se lo ofrecieron a Michael y a Luisma y ambos dijeron que no, que ellos no aceptaban el chantaje.
Ah, ya el ofrecimiento fue hecho a ellos.
Sí.
O sea, esto quiere decir que, bueno, imagínate tú, muy lamentable, lo cual te demuestra, Ileana Hernández, que hay, y con esta cuestión de la convocatoria a la situación de la marcha del 20 de noviembre, ya tenemos información, no sé qué te ha llegado por allá, que ya empezaron los tentáculos, están reuniendo hasta la gente del partido para ver qué estrategia toman.
Sí, claro, mira, detuvieron a este joven Osvaldo.
Osvaldo Navarro
y a Madrazo para chantajearlos y para mandar el mensaje a los demás de que no iban a permitir ninguna manifestación el 20 de noviembre. Y eso me preocupa, Tomás, porque la gente está dispuesta a que esto cambie. Ya no, ellos no tienen el mismo poder que tenían ante las personas con el miedo. Ya la gente ha perdido el miedo y me preocupa que pueda haber, porque ya hay rumores y además ya hay también acciones, ya los cubanos están quemando lugares de ellos, ya hay acciones clandestinas y lo que me preocupa es que ellos vayan a crear una guerra civil y pase lo mismo que pasó cuando Fidel Castro, que empezaron a asaltar y empezaron a hacer cosas, si no quieren que se haga un cambio pacífico, la gente está dispuesta a que esto cambie y mi temor es ese, ¿no? Que empiece.
Bueno, te voy a dar una exclusiva porque tú eres una colaboradora de este espacio. Acabamos de hablar con un señor en la provincia de Santi Espíritu, en Jatibonico, que por primera vez en un lugar de la carretera central ahí entre Jatibonico y Los Cristales, vi un cartel que colgaron ayer, gubernamental, te estoy hablando, ¿no? Dice así: no vamos a entregar la soberanía, ni la independencia de la nación. Esto es un cartel puesto por... Esto es una clara respuesta a la convocatoria del 20N. Ya han empezado los spots publicitarios, incluso en la televisión, del castrismo. Esta es la contragestión que está haciendo el gobierno contra el 20N, sin decir que es por eso. ¿Qué te parece?
Pero es que no somos ni soberanos ni independientes.
Ni la nación ni la independencia de la nación depende de un partido.
Exacto. Es que ya es demasiado lo de esta gente, ya es demasiado el descaro ya. Y bueno, no sé, yo no sé lo que va a pasar, porque la juventud que hay ahora mismo...
Y hay mucha gente dispuesta, a salir, Ileana.
Mucha gente. Si a mí me escriben por privado, que yo a veces pienso, porque sabes que ya a mí me quieren meter presa por cualquier vía. Entonces a veces pienso que son ellos mismos, pero no, ya es demasiada la gente que me está escribiendo por privado diciéndome que si el día 20 no permiten nada, si el día 20 no hay un cambio, pues tendrán que irse a la clandestinidad. Ya la gente está así.
Increíble, Ileana. Gracias, Ileana Hernández, en la capital cubana. Vámonos a Bayamo, en la provincia de Granma. Tenemos el contacto con el agricultor Emiliano González. Emiliano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo anda la cosa por allá? Que parece que el ambiente con el COVID, las convocatorias, las protestas el día 20 de noviembre, el ambiente está caldeado. ¿Cómo anda Bayamo?
Bueno, mira, en primer lugar, en estos días pasados, a raíz del tantos apagones, el pueblo de Bayamo hizo un cacerolazo muy grande entre toda la casa y toda la parte de la ciudad, porque hay que tener en cuenta un detalle. En la zona rural, bueno, la gente consigue leña, inventa y cocina y elabora los alimentos, pero Tomás, en los edificios, en los pueblos, no hay con qué elaborar los alimentos, y las personas tienen personas enfermas, tienen niños, tienen personas con problemas de salud y necesitan alimentarse, y eso trajo como consecuencia un cacerolazo muy grande en la ciudad, que estuvo en Bayamo varios días militarizado.
¿Todavía hay apagones en Bayamo o ya se controló la cuestión?
No, hay apagones, ahora mismo no hay electricidad. La electricidad está complicada, entonces la respuesta que da el gobierno, de momento dicen que es problema de combustible, de momento dice que es por capacidad generativa, de momento dice que salió una planta de generadora con problemas constructivos, cada 4 o 5 días una justificación diferente, pero el problema es que la electricidad no se da, no se le da electricidad al pueblo.
Ahora, Emiliano, tú sabes que ha habido una convocatoria de organizaciones por la situación política del país, convocaron una marcha civilista dentro de la Constitución el día 20. Ya el oficialismo ha empezado a reaccionar con esto. Está ocurriendo también en Granma, porque están citando y haciendo reuniones del partido y todo para ver cómo contrarrestan esta gestión.
Sí, he visto que incluso unos personas que publican en internet los citan a estaciones de policía y los amenazan. Una doctora de Higuaní fue amenazada ahí en intrusión penal. Y varias personas también están amenazando, están por los barrios, convocando, actuando y presionando para que la gente no participe y para que se acabe eso, para tratar de mitigar un poco el efecto de las protestas en Cuba.
Emiliano, y en cuanto al COVID, ¿sale Granma o la situación sigue comprometida? ¿Cómo anda la cuestión con el COVID?
Bueno, la situación del COVID sigue complicada, Toma. Hoy con 500 y pico casos en Bayamo, cuando la población cubana en los últimos tiempos no baja de 400, 500 casos diarios, y la situación también complicada.
Bueno, imagínate tú, hoy recibimos, no sé si esto está pasando todavía en Granma, nos hemos concentrado en La Habana, pero la canasta básica en cuanto a lo que es el pollo, la pequeña porción que te dan al mes, los cigarros no han llegado este mes, en La Habana me estoy refiriendo, y la leche en polvo para los que tienen dietas a la mitad. La crisis sigue.
Sí, la situación, lamentablemente, la situación económica del país está en caos. No hay alimento, no hay medicamentos, no hay transporte, no hay de nada. En la farmacia no hay medicamento, no hay que buscar nada, y las personas se han hastiado. ¿Por qué pasó el 11J? Efectivamente, por las necesidades materiales y espirituales que tiene el pueblo de Cuba. Y eso se va a mantener ahí. El gobierno no tiene mecanismo de resolver el problema de la población. La situación se resuelve con libertad económica y con otras cosas que el gobierno quiere dar. No quiere dar espacio. Y eso va a provocar que cuando se tire el pueblo para la calle por segunda vez, va a ser definitivo.
Gracias, Emiliano González. Ahí en Bayamo, Granma. Vamos a regresar a la capital cubana. Vamos a intentar establecer la comunicación con el máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita, ahí en el municipio Centro Habana, para tener información actualizada sobre la situación económica y el estatus, ¿no?, de estas microempresas que recientemente fueron aprobadas. No está Ángel todavía. Vamos a ver si más adelante, en minutos, tenemos ya la comunicación con él. Vamos a ver si tenemos el reporte de la situación en el sistema penitenciario, como todas las semanas hacemos en este espacio. Vamos a intentar tener la comunicación en Sibanicú, en la provincia de Camagüey, con el presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey, pues Jordan Marrero Huerta, como todos los lunes hacemos, para conocer detalles de la situación penitenciaria en la provincia de Camagüey. Nos dice la producción, ya tenemos el contacto en el municipio de Sibanicú, en la provincia de Camagüey, con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano, ahí en el territorio. Jordan, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia que nos escucha.
Bueno, ¿qué tenemos por allá? La situación sigue en otras partes del país muy complicada y aún más permanece complicada con los detenidos del 11J y con la convocatoria que hay para la marcha el próximo 20 de noviembre. Por Camagüey, ¿qué tenemos en cuanto a la situación, Jordan?
Bueno, para resumirte rápido, la situación epidemiológica en Camagüey es bastante complicada con el tema de la COVID y por otra parte, para entrar en la materia, continúan los prisioneros políticos cubanos manifestantes del 11 de julio siendo víctimas de las torturas físicas y psicológicas impuestas por los carceleros castristas de la prisión especial de máxima seguridad Kilo 8 ubicada en esta ciudad de Camagüey. En llamadas telefónicas realizadas por los prisioneros a sus familiares conocimos que la dirección de la mencionada prisión ordenó que se le suspendieran las llamadas telefónicas por tiempo indefinido a los prisioneros políticos manifestantes. Sin embargo, todas las amenazas y restricciones usadas por los militares contra los prisioneros son para evitar que desde el interior de la prisión salgan denuncias sobre el incremento de torturas y violaciones que se cometen contra la población penal. Pero ahí no termina el tormento al cual se enfrentan los manifestantes. Recientemente los militares le informaron que la Fiscalía Provincial de Camagüey le hizo llegar una copia de sentencia con la petición de 10 años de privación de libertad por los delitos de atentado y desorden público. Pues siempre, aún en su más avanzada expresión, donde se viola todas las normas que rigen el derecho internacional, obligados a convivir con delincuentes comunes, donde algunos de ellos son utilizados por la policía política con la intención de confrontar y agredir físicamente a los prisioneros políticos.
Jordan, sí, adelante, continúe,
sí,
por favor.
Te iba a decir, por otra parte, vamos al tema de lo que está aconteciendo con el líder Virgilio Mantilla Arango. Continúa implementándose los métodos de tortura psicológica contra el prisionero político Virgilio Mantilla Arango y sus familiares. Así lo ha expresado Ángela Emilia Nodal Hernández, esposa del líder opositor y prisionero político Virgilio Mantilla Arango, quien fue encarcelado el día 16 de julio tras las manifestaciones ocurridas en el municipio Carlos Manuel de Céspedes. Según la información suministrada por la señora Ángela Emilia, el miércoles 29 de septiembre será llevado frente al tribunal juicio que se celebrará en la prisión de Cerámica Roja, donde solo se permitirá la presencia de dos familiares y el abogado. Recordemos que la petición fiscal es de 3 años de privación de libertad por el supuesto delito de carteles antigubernamentales aparecidos en el reparto La Caridad en esta ciudad de Camagüey en diciembre del 2020. Todo esto nos da la impresión de algo que en reiteradas ocasiones he venido denunciando sobre los indebidos procesos sumarios del cual están siendo víctimas los defensores de los derechos humanos, con la única intención de debilitar las organizaciones prodemocráticas a nivel nacional. Sin embargo, el prisionero de conciencia Virgilio Mantilla Arango continúa justamente en una celda de castigo tapiada, viviendo en condiciones infrahumanas. Si hay un calificativo para expresar la dura realidad a la que se enfrenta el líder agramontino Virgilio Mantilla, hoy convertido en cuarta ocasión en prisionero político, ese calificativo es de luchador pacífico decidido a conquistar la libertad de Cuba.
Ahora, Jordan, esto es una exclusiva que usted nos está dando. El miércoles el juicio.
el miércoles a las 8 de la mañana en la prisión de Cerámica Roja, algo que creo que está fuera de la ley totalmente, porque en un centro penitenciario creo que no es lugar para celebrar un juicio.
Esa era mi pregunta, usted se adelantó a la respuesta, porque primera vez que escucho esto, va a ser juzgado en la misma prisión donde está. Ahora, Dioran, este señor, porque esto es una denuncia a posteriori, esto ya Virgilio había cumplido una condena, está en la segunda hora de 9 meses por lo de la...
La tercera de 9 meses de privación de libertad, y ahora le quieren, de ser sancionado a los 3 años de privación de libertad por carteles antigubernamentales, será la cuarta prisión política del líder agramontino, Virgilio Mantilla.
Vamos a hacer, esto es importante, Jordan, vamos a hacer una cronología. Yo me perdí ahí una. La primera que yo reconocía era la de diciembre. Hay una antes, ¿cuál fue?
Sí, hubo una de 7 meses por un supuesto delito de acaparamiento.
Esa fue en diciembre.
Anterior, exactamente, pero anterior, en el año 2002, testimonio de esto que está hoy hablando contigo, Tomás, es testigo Juan Carlos González Leiva,
claro,
de Relatora de Derechos Humanos, quien fue condenado en el 2002 junto con Virgilio Mantilla Arango.
9 meses en el 2002.
No, 2 años. 2 años en el 2002.
¿Y por qué fue aquella condena?
Eso fue para frenar el activismo tan grande que se venía levantando desde 1998 en la provincia de Camagüey. No solo en la provincia de Camagüey, debo especificar, sino a nivel nacional.
¿Y él cumplió los 2 años?
Sí, cumplió los 2 años y creo que cumplió hasta algo más, porque fue algo violatorio. Recuerdo que en aquella época Juan Carlos González Leiva, vidente de Ciego de Ávila,
¿cómo no?,
fue víctima de celdas de castigo tapiada, donde le introducían productos químicos que le afectaban, le reventaban la boca y la piel. Y realmente tengo todo eso en la memoria.
¿Cómo no? El delito, ¿usted se acuerda el delito por lo que lo condenaron?
Específicamente en estos momentos no recuerdo.
Pero yo lo puedo buscar, pero es increíble. Bueno, ahí concluimos con esto, Jordan. 2 años.
No sé, Tomás, no sé si tenemos espacio para darte una crónica rápido acerca, sí, de la situación epidemiológica en la provincia de Camagüey.
Adelante.
Sí, esto es algo de lo que ha dicho, según información divulgada por directivos de salud pública, han asegurado que en los últimos 15 días se ha producido un aumento en los casos autóctonos positivos a la COVID-19 en la provincia de Camagüey. Igualmente se expresa sobre el aumento de personas que acuden a los centros asistenciales con fiebre, dolor de cabeza y vómitos. En este sentido se ha dicho que los municipios más afectados son Vertiente, Santa Cruz del Sur, Nuevita y Sibanicú, en los cuales se ha reportado la mayor cantidad de personas contagiadas y hospitalizadas. Además, en la cabecera provincial, donde se percibe un cuadro epidemiológico bien complicado en casi todos sus consejos populares. Por otra parte, directivos de salud pública han asegurado que para evitar un mayor agravamiento de la situación se intensifica las acciones de control en los hogares y viviendas y llaman a la población a no descuidar las medidas de protección. Ahora bien, dicho esto, no hay dudas de que, en un sentido al menos, la dirección de salud pública tiene razón. Sin embargo, también se percibe irregularidades gubernamentales que, en no pocas ocasiones, deja entredicho lo expresado por salud pública, pues en los últimos 15 días la provincia reporta más de 13.000 casos autóctonos.
Increíble. Jordan, la esposa, me imagino, de Virgilio no podrá ir a Cerámica Roja el miércoles, ¿no?
Sí, ya lo que tenemos confirmado que van a ir es la esposa y el padre de Virgilio.
¿Cómo no? Bueno, pues mantendremos. El miércoles los llamamos, Jordan, para tener información actualizada, si usted la tiene ya a esa hora por la tarde, ¿qué pasó en el juicio?
Mi hermano, acá. Dios lo bendiga.
Gracias, Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano. Con esta noticia exclusiva, será llevado otra vez a juicio Virgilio Mantilla Arango este miércoles, ya cumpliendo su cuarta causa en la prisión Cerámica Roja. Vámonos a La Habana nuevamente, el contacto con el máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Buenas tardes, Ángel.
Muy buenas tardes, Tomás.
Ángel, vamos a hablar de las pymes, vamos a hablar de lo que está la valoración que está haciendo usted como asesor de emprendedores, pero antes de esto, quería hacerte una breve pregunta. Hemos tenido el reporte de varios municipios de La Habana que el pollo correspondiente, me imagino que ya es al mes de octubre ahora, que está por empezar, que ya están repartiendo algunas canastas básicas. El pollo no lo ha repartido ni en Cojímar, al menos que hemos confirmado, ni en La Habana, ni en Plaza de la Revolución. Estamos hablando del cuartico que te dan por la libreta. También han reducido a mitad la leche en polvo para las dietas básicas. ¿Está pasando esto también en Centro Habana o no tienes información?
Ha habido reducción constante de prácticamente lo que se considera los productos de la canasta básica. Sobre todo la leche en polvo ha sido una cuestión que ha menguado muchísimo en los municipios del centro de La Habana.
Bueno, ¿y por qué reducir el pollo este por la canasta básica si el gobierno cubano compra toneladas de pollo a Estados Unidos?
Bueno, nomás, parece ser que hay una situación bastante complicada que es el tema del abastecimiento, la cadena logística para la conservación de estos alimentos para que llegue a la población. Parece ser que ahí es la razón fundamental y sobre todo los gastos de transportación que deben también tener en cuenta.
Bueno, entonces queremos decir que parece ser que para el mes de octubre se va a intensificar la crisis económica en La Habana.
Bueno, todo lo indica a que sí.
Ángel, ¿qué está pasando con las PYMEs? Usted ha hecho un análisis de última hora. Estas nuevas microempresas que se autorizó están en laguna, están empantanadas. ¿Cuál es la historia? ¿Qué está pasando?
Bueno, bien, Tomás. Partiendo de que hoy en día se toma en cuenta un paquete de medidas para el desarrollo de las MIPYMES privadas en Cuba, las micro, pequeñas y medianas empresas en Cuba, que hemos venido analizando, que mantienen ciertas restricciones y demás. Bueno, hoy en día cualquier propuesta de MIPYME, de micro, pequeña y mediana empresa relacionada con servicios de la construcción específicamente, bueno, está quedando archivada por parte de las autoridades cubanas en ese consejo de actores económicos que ha sido creado por el Ministerio de Economía y Planificación. Es decir, usted envía esa solicitud y sencillamente queda archivada y por tanto no se termina de procesar y no se entrega entonces los permisos correspondientes para el ejercicio de la actividad, violándose el decreto 49, que está dentro del paquete de medidas realizado por el gobierno, que parecía indicar que iba a ser favorable para los emprendedores.
O sea, que esto le ha caído como un cubo de agua fría a los emprendedores, porque se valoró que las MIPYMES podían ser el vehículo para descentralizar aún más la actividad de los emprendedores. Parece ser que está a la mano de la burocracia ahí también.
Exactamente, parece ser, estamos seguros, es apenas al cabo de una semana ya tenemos constancia de esto. Y, ojo, es un sector medular, es el sector de la construcción, con tanta necesidad de vivienda, de reparación de las ciudades y demás. Bueno, estamos viendo que ahora mismo se está paralizando esta actividad y todo indica que está la mano de la máxima dirección del país y sobre todo la generación histórica.
O sea, y esto incluye, Ángel, si empezamos porque ya las limitaciones han empezado por el sector de la construcción, esto indica que a lo mejor puede ir al sector de gastronomía y comercio, a otras áreas del cuentapropismo.
Exactamente. Ya ha habido censura en otras actividades, como puede ser organización de eventos y demás. Es decir, una censura que no está dentro de las actividades prohibidas, pero es una censura tácita, es una censura de facto que está basada, bueno, en criterios políticos. Hay que mencionarlo así.
Gracias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, para nuestro espacio desde la capital cubana. Así concluimos nuestro programa de Cuba al Día este lunes 27 de septiembre acá en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestro técnico Tomás Areaga y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con ustedes, deseándoles lo mejor el resto del día y Dios mediante el reencuentro mañana martes a partir de las 2 de la tarde aquí en nuestro espacio Cuba al Día.
Mírate corazón. Martí, yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana por las frecuencias.